a todos, son las 9 en punto de la noche y como cada viernes esto es Deathwatch News. Bienvenidos al último programa de la undécima temporada. Esta noche me acompaña Gabriel, que lo tengo ya enfrente mío. ¿Qué tal estás?
Muy buenas, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, ya con ganas de afrontar el que es último programa de la temporada. Otro añito más en la emisora.
Se está alargando esto más que Juego de Tronos, ¿eh?
Sí. Esto ha durado bastante. Bueno, chicos, ya sabéis, como solemos hacer todos los finales de temporada, dedicaremos el programa a hacer un resumen de los próximos estrenos, tanto de películas como de videojuegos, que llegarán al mercado durante los meses de verano, concretamente hasta principios de septiembre, que es cuando nosotros volvemos. Y bueno, aprovecharemos el programa para hablaros un poquito de eso, para hablaros de Toy Story 4, que ya hemos podido verla, y de un par de cositas más que tenemos por ahí. Y no vamos a perder más tiempo porque hay mucho, mucho que contar. ¡Vamos allá!
Joder, Mike, es la sección de cine.
¿Sección de
cine?
Bueno, pues como íbamos diciendo, empezamos con la sección de cine y con algunos de los estrenos que van a llegar a las pantallas de toda España este verano. Dejaremos para ahora después la crítica de Toy Story 4, en la cual obviamente no entraremos en spoilers, pero sí queremos comentaros un poquito qué nos ha parecido, porque creo que es una peli de la que merece la pena hablar. Yo fui a verla con un poquito de miedo y al final he terminado gratamente sorprendido, pero ya os contaremos ahora después, como estamos diciendo. Gabriel, primer estreno de este verano 2019. ¿Cuánto verano a partir de hoy, que es cuando acaba la temporada de Deathwatch? Y el primer estreno es Spider-Man Lejos de Casa, el 5 de julio.
Es verdad.
No sé si tú le tendrás ahí más ganas que yo. Yo tengo muchas ganas de ver la peli, porque después de los sucesos de Vengadores Endgame, de los que obviamente no vamos a entrar en el terreno del spoiler, creo que puede ser una peli curiosa para saber qué va a ofrecer Marvel de cara a próximos estrenos.
Sí, la verdad es que tengo sentimientos encontrados con esta película, porque por una parte también pienso como tú, tengo ganas de verla, pero me da un poco de miedito.
¿Por qué?
No sé por qué. Es como empezar. Es como decir, año uno después de.
Sí. Es como después de haber visto Endgame, ¿qué nos puede ofrecer Marvel, ¿no?
Sí. Bueno, y eso, teniendo en cuenta de que yo no soy un ilustrado de los cómics y tal, porque que lo esté, entonces podría decir, bueno, pues pueden hacer esto, pueden hacer aquello, claro, porque hay universos.
Los multiversos en los que se habla ahora en la película, ya en el tráiler y demás. Uh-huh. Yo estoy un poco como tú. Creo que la película va a estar bien, pero no sé hasta qué punto en próximos estrenos las películas van a poder estar al nivel de lo que hemos visto en Vengadores Infinity War, en Endgame, en las tres películas de Vengadores que han salido antes, en Civil War, en Capitán América Soldado de Invierno, películas donde ya había un grupo, un coro de personajes que hemos visto crecer. Y claro, volver a empezar ahora ese ciclo de cero, bueno, no de cero, pero prácticamente, porque hemos perdido a parte de esos personajes, lo veo bastante complicado, por lo menos. Entonces estoy un poquito como tú. Pero bueno, de momento el día 5 de julio termina la fase 3 con este Spider-Man Lejos de Casa, y obviamente el prota será Tom Holland, acompañado de Jake Gyllenhaal, que hace de Rey Misterio, Zendaya haciendo de MJ.
La pregunta es, ¿este es un conector, por decirlo así, con lo nuevo que va a venir?
Claro, esto en teoría
se queda entre medias.
Esto hace de final de fase 3, es decir,
vale,
es la película que culmina los hechos de las gemas del infinito, y en teoría nos van a presentar ciertos elementos que van a dar pie a por dónde van a tirar el universo cinematográfico de Marvel con las próximas películas. Entonces tendremos ahí no sabemos hasta qué punto es un poco el final de una fase y ya está, o el final de una fase y el inicio de la siguiente. tendremos que esperar a verla. Pero bueno, nos queda una semana, en realidad lo tenemos aquí ya.
Sí.
Y salto hasta el día 12 de julio, hay varios estrenos entre medias, sale Yesterday, que es una peli que tiene también buena pinta, pero salto hasta el 12 de julio porque sale Annabelle vuelve a casa, la que va a ser la tercera parte de la trilogía de Annabelle. Sabéis que en su momento os dije que la primera película de Annabelle es bastante, bastante mediocre, pero en cambio Annabelle Creation, la segunda parte, es mucho mejor, siendo una precuela de la primera. Y ahora tenemos Annabelle vuelve a casa, que tiene buena pinta porque mete como protagonistas a Lorraine y Ed Warren, los protagonistas de Expediente Warren 1 y 2, que interpretan Vera Farmiga y Patrick Wilson, que se están clavando unas películas de terror de AUPA, de lo mejor que ha salido en el género en años. Y bueno, comentan en principio que esta peli quiere dar el cierre al argumento de Annabelle, cerrar definitivamente esta trama que se nos lleva contando desde Expediente Warren 1. Y sabiendo que salen tanto Lorraine como Ed, yo le tengo muchas ganas. Porque no sé si tú has podido ver el resto de películas.
Ya sabes que ese no es el género
No es el género que
no
te gusta.
No es el género que me gusta a mí.
Pues yo le tengo muchísimas ganas porque además, por un lado tengo miedo también porque cambiamos de director.
Porque la película es de miedo.
No, pero es que, claro, Expediente Warren 1 y 2 las dirigió James Wan, que es para mí mi director de terror favorito junto a Wes Craven. Ha sido el creador de Destino Final, de Saw, de Insidious, de las propias Expediente Warren y otras tantas más. Y esta vez es Gary Doberman el que se va a poner detrás de las cámaras. Entonces, tengo ganas de ver cómo se comportan los personajes de Lorraine y de Ed, los protas de Expediente Warren, ante otro director.
De todas formas, esto parece como que están estirando mucho el chicle, sí, ¿no?
A ver, yo lo que digo siempre, mientras se diviertan aún, el problema es cuando ya no. Cuando, por ejemplo, La Monja, que es el director, es el mismo que de esta película, para mí La Monja es un fiasco. Pero en cambio también ha estado detrás de It, capítulo 1, que es un peliculón. Entonces, tengo ahí los sentimientos encontrados. Me pasa como con Spider-Man. Pero bueno, a ver qué sale de aquí.
Bueno.
La que no sé si tendrás ganas de ver es El Rey León, que sale el 19 de julio.
Pues mira, estoy también con sentimientos encontrados como con Aladdin. Aunque por lo que dicen por ahí...
Aladdin salió decente, ¿eh? Lo estuvimos comentando la semana pasada. Jay y yo fuimos a verla. Yo fui a verla porque Jay quería. Yo estaba bastante desilusionado con la película.
Estabas con no.
Y salí contento. Sí que es cierto que en ningún momento llega a alcanzar el nivel del original, pero no lo alcanza. Las canciones están bien, pero siempre estás pensando en las originales y te quedas con...
Meten canciones nuevas también.
Exactamente, que no están nada mal. Hay una canción concretamente de Yasmín, que creo que es el mejor personaje de la peli, que mola mucho.
La de No callaré.
Exactamente.
Está muy bonita esa canción.
Una canción muy chula.
La canta Nicky García.
Exactamente, que es la
del Mundo Today.
Mundo Today, exactamente.
De aquí un saludo porque sabemos que nos está escuchando.
Pues el tema es que yo salí contento de Aladdin y me pasaba lo mismo con Aladdin y con El Rey León. Y el otro día, cuando fui a ver Toy Story 4, pusieron un tráiler más largo del Rey León y cuando acabó el tráiler dije, pues me han entrado ganas de venir a verla. Y no tenía ninguna ganas antes de ver el tráiler. Creo que van a hacer un buen trabajo.
Bueno,
vale. Yo tengo ganas.
Yo, es que son de esas cosas que dices, bueno, esas películas que dices, para verla en el cine vale la pena, no vale la pena.
Es que yo creo, a ver, ese siempre es el dilema, pero creo que este tipo de
puede pelis, ser que El Rey León sí.
Claro, yo creo que esta peli.
La de Aladdin, por ejemplo, en el cine.
Yo por la música, porque al final es una peli que un musical me gusta verlo siempre en el cine, porque siempre se escucha mejor, las canciones parece que te emocionan más.
Sí.
Yo, por ejemplo, solamente volver a escuchar esto.
Sí.
Poder escuchar esto en el cine otra vez, a mí me emociona.
Sí.
O sea, cuando fuimos al musical en Madrid, que recomiendo a todos, es
un musical.
Buenísimo. Los pelos se me ponen de punta solo de pensarlo. Entonces, es una peli que yo creo que nos ha marcado a todos y poder volver a escuchar algunas canciones, ver qué tal han adaptado ciertas situaciones de la peli, puede molar mucho.
En eso tienes razón. Una película que nos ha marcado mucho. Una película de los finales de los 90,
sí.
La del Rey León, 95-96.
95 creo que fue, sí.
95-96. Y marcó a muchos críos.
Sí, a mí me marcó totalmente.
Yo, por ejemplo, la vi también siendo... Bueno, ya era ya un mozalbete, pero también la vi en el cine. Yo creo que no al nivel de Bambi, pero podrían tirar los tiros ahí. Pues en cuanto a
emoción, a cómo a te
emoción,
marca, ¿no?
Emotividad.
Claro, yo tanto Bambi como el Rey León ya las vi en VHS en casa porque naciendo en el 91 me pilló muy pequeño, claro.
Claro, evidentemente.
Pero yo el Rey León era la típica peli de animación que tenía todo el rato puesta. Tenía esa y el Rey León 2. Las iba turnando. Y no sé, yo mira que decía lo mismo, no me terminaba de convencer la animación, tal. Y cuando vi el tráiler el otro día, dije, pues mira, sí. O sea, me convenció hasta Pumba, que era el que veía más feíto. Hasta él me convenció.
Bueno,
así que
también,
bueno,
el doblaje también hace bastante.
Sí.
Si se pudiera recuperar, no sé cómo estará el tema de recuperar.
A mí me dolió mucho escuchar a Mufasa.
Bueno, sí,
Mufasa me dolió mucho porque dices, macho, he hecho muchísimo en falta a Constantino Romero aquí.
Yo leí por ahí por Twitter que habían hecho una especie de mezcla en la cual las partes en las cuales tenía que hablar Mufasa,
ajá,
en la nueva,
¿sí?,
ponían la voz de Constantino Romero.
Y quedaba
eso brutal. Entonces, si te quedas pensando, si son exactamente
los mismos diálogos. A ver, yo te digo que
eso sería épico, in memoriam.
Eso sí.
Total.
En el tráiler es otra voz,
sí,
¿vale?
Sí, claro.
Lo que ya no sé es qué pasará, si intentarán hacer ahí el cameo con Constantino, no lo sé.
No lo sé.
Molaría mucho.
Hombre, molaría bastante, pero no sé si llegarán hasta ese punto Disney, no sé yo.
Peli que no voy a ver este verano, pero que lo va a petar y se convertirá en taquillazo sí o sí. Fast and Furious, Hobbs and Shaw, el primer spin-off de la saga Fast and Furious.
Jolín, me estabas poniendo Star Wars y he dicho este verano.
No, pero es que
Star Wars.
Es que,
me he quedado bloqueado, macho.
Fates of Duels encaja en cualquier.
Ah, vale, muy bien. Yo estaba pensando, macho, que me he perdido.
Esto encaja siempre, fíjate.
Vale.
Pues lo que os digo, no seré yo el que la vea, pero entiendo que esto va a recaudar lo que no está escrito. Y fíjate que me quiero animar.
Uf, madre mía, yo lo siento mucho, pero los Fast and Furious ya. Uf.
Yo me quiero animar a verlas porque si hay 8 y la gente. Y se han convertido en algunas de las. La séptima es de las películas.
Que yo fui la primera, que no me acuerdo cuándo salió, en el 98, pues, 99, 2000.
2000 o por ahí tiene que ser, sí.
Yo fui a verla al cine.
Yo la 1, la 2, la 3 y la 4 incluso las vi en cine.
Que ha llovido ya.
Es que ha llovido muchos años.
Y ya la 1, ya nos tirábamos de los pelos viendo a un Corvette que creo que era un Corvette, si mal no me acuerdo, empatillando.
Sí.
Haciendo caballitos como los.
Claro.
Ya me quedaba así diciendo, hola.
El tema está en que a ti y a mí nos ha pasado lo mismo. Nos hemos quedado en esas. Y la saga luego evolucionó muchísimo. Todo el mundo me dice lo mismo. A partir de la cuarta es cuando empieza el cambio hacia lo bueno, ¿no? Las tres primeras son muy blockbuster de los finales de los 90, inicio de los 2000, con todo lo que eso conlleva. Y parece ser que a partir de la cuarta la cosa tira hacia la peli de acción con explosiones, efectos especiales.
Hay que aguantar mucho, hasta la cuarta.
Claro. Yo les quiero dar la oportunidad, la verdad. El problema es con esta peli, con Fast and Furious, Hobbs and Shaw, es que he visto el tráiler el mismo día que lo mismo, cuando fuimos a ver Toy Story, y mientras el Rey León me la vendieron muy bien, con esta peli dije, ¿pero esto qué es? O sea, es una peli de acción en la que los coches prácticamente no salen, pero además el tráiler estaba totalmente falto de ritmo. Me pareció el tráiler más anticlímax que podían hacer, con situaciones súper absurdas. Dije, pero esto, al principio no sabía ni qué película era, y cuando de repente sale que era un spin-off de Fast and Furious, digo, tío, qué mal vendido está esto. O sea, imagino que la gente irá a verla igualmente, pero muy mal vendida,
Yo lo he dicho ya en varias ocasiones aquí en el programa y lo he mencionado en redes sociales, y es mi opinión personal, los trailers no deberían existir. Y si acaso
ya, uno,
si acaso, bueno, evidentemente uno y de 30 segundos como mucho.
Y que te deje
la idea, pero ¿qué película es? Que no sepas realmente qué película es.
Eso es ahí hay un debate, El tema de los trailers da para debate.
Da para debate, pero yo creo que no digo que estén a favor de mi opinión.
Claro. Pero sí que es cierto, mira, a mí me gusta mucho cómo lo hace.
La gran mayoría de trailers te destrozan la película.
Exactamente.
Y si son, mira, 2 minutos, ya.
Un trailer que vi hace poco, que tuve la suerte de ver después de haber visto la película, es el de Green Book. Green Book, el tráiler, te destroza la película. O sea, yo fui a ver Green Book sin saber lo que. No tenía ni idea de qué trataba la película.
Pues menos mal, yo también hice lo mismo.
Y disfruté, o sea, me pareció de las mejores películas que he visto. La vi en Navidad, me parece, la vi el año pasado ya.
Yo la he visto hace un par de semanas.
Sí, lo vi en Twitter. Sí. Y a mí me parece una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo. Y poquito después me emociono mucho. O sea,
sí.
No nivel de producción ni nada, pero sí a nivel de emoción. Es sí, una peli
bueno,
que...
El concepto que sí, narra que, la película tampoco es algo nuevo. Claro, ya está muy visto también y
pero
tal,
las actuaciones
pero...
están muy bien y te empatizas mucho con los personajes.
Sí, sí, se empatiza bastante.
Está muy bien en ese sentido. Y el problema es que el tráiler, que lo vi 3 días después de haber visto la peli, dije, pero vamos a ver, es que destripa toda la película.
Sí.
Y en ese sentido, aprovechamos que está sonando Star Wars, creo que Disney lo hace muy bien con los trailers de Star Wars. Porque te lanza un trailer cuando quedan 6 meses. O sea, hasta los... Sabes que ahora mismo el Star Wars el episodio 9 está en desarrollo, sabemos que sale en diciembre, y tenemos un teaser de 36 segundos, que es lo que tenemos de hasta ahora de esta película. Y sí, tendremos un segundo tráiler cuando quede 1.5 o 2 meses para el lanzamiento y no tendremos más.
Sí, claro, para recordar, para decir, aún, oye, que estamos
claro,
aquí.
Y aún así, los tráilers de la película no desvelan absolutamente nada, que es lo bueno. O sea, en realidad, nosotros llegaremos a...
Son todo poses, momentos de asfixia, porque siempre aparecen los...
Claro,
los,
típico.
Como corriendo ahí, así.
Disney, por ejemplo, hace una cosa que me encanta, que es que no libera ni siquiera la sinopsis de las películas de Star Wars.
Eso, o sea, está muy bien.
Tú llegas a... Yo cuando... Me senté en la butaca para ver episodio 7 hace unos años, hace 3 o 4 años. Estábamos esperando a la peli y yo decía, es que ni siquiera sé...
No sabemos de qué va.
No sé de qué va la película. O sea, sé que es Star Wars, sé de lo que van los... O sea, he visto el tráiler y tal y me he emocionado mucho, pero no sé ni siquiera hacia dónde va a ir la película. Y eso me pareció brillante. Y luego tienes, por otro lado, a la típica productora que te saca 4 trailers de 2 minutos cada uno del blackbuster del verano, que arruinan es la experiencia.
La arruina, pero es que es la única forma. No es lo mismo Star Wars, que ya sabes que se vende con una simple imagen, ya la tienes vendida, mientras que las otras tienes que poner 14 vídeos, porque
para
es que
la gente
no
al final... Exactamente.
Vaya, claro.
Eso es así. La que sí quiero ver, le tengo muchas ganas, es Érase una vez en Hollywood, el 15 de agosto, la novena película de Quentin Tarantino, que tiene pintaza.
Esa la había escuchado yo también. No, pues, ahora mismo no caigo de qué iba.
Te cuento un poco. Reparto de lujo, ¿vale? Empezamos por DiCaprio y Brad Pitt.
Ah, vale, sí, ya sé cuál
¿vale?
es.
Pero es que le siguen Al Pacino, Tim Roth, Bruce Dern, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry y otros cuantos más que irán apareciendo. Y la peli está ambientada en los años 60, si no recuerdo mal. 69, concretamente. DiCaprio es un gran actor en Hollywood y su doble de acción es Brad Pitt, ¿vale?
Fíjate.
Ambos se están adaptando a un cambio en la forma de hacer cine dentro de Hollywood, se están quedando un poco fuera de la ecuación. A partir de ahí, la peli va a contar 5 o 6 tramas diferentes. Sabéis que normalmente las pelis de Quentin Tarantino van saltando de un punto a otro y luego al final se unen de alguna forma. Parece ser que esta peli mantiene el concepto. Y no se sabe nada más. De momento...
Va a ser... Digamos que va a ser de las más flojas de Tarantino.
A nivel de sangre, ¿te refieres?
Sí.
De acción. Bueno, yo no me confío, ¿eh?
No te confías, ¿no? Que lo mismo aparece ahí.
Yo no me confío
ahí,
que de repente... Exactamente.
De repente... Nuestro, pero te aparece un flashback ahí de repente, ahí
sí,
reventando
sí.
una cabeza.
Yo de verdad que le tengo muchas, muchas ganas porque en principio Tarantino dijo en su día que él iba a hacer 10 películas y después se retiraba. Esta ya es la novena. Y dice que le ha puesto mucho corazón a esta película. Mientras que Los Odiosos 8, que es la octava película, a mí me gustó, pero entiendo que es una peli muy irregular. O sea, es una peli con diálogos demasiado largos que no cuentan nada, a diferencia de otros diálogos de otras pelis suyas que cada palabra cuenta. En Los Odiosos 8 está todo un poco más pillado con pinzas. Y aquí dice que le ha puesto mucho corazón, que el reparto lo ha hecho genial, es un reparto de lujo. Estoy bastante emocionado por ver la peli, 15 de agosto como digo, y a ver qué nos depara.
Bueno.
Terminamos ya con las 2 últimas pelis de que hemos destacado este verano. Obviamente hay muchas más, pero bueno, hemos destacado un par. Bueno, un par, o quien dice un par dice 10, ¿no? pero vamos a por una que yo no conocía hasta esta tarde, que se llama Ana, se estrena el 30 de agosto, y es un thriller de espionaje que me ha recordado un poquito a Gorrión Rojo, que es una película que me flipó con Jennifer Lawrence haciendo de protagonista, en el que creo que es su mejor papel con diferencia, es brillante lo que hace en esa peli. Y en esta ocasión, Benson, que es el director que está detrás de las cámaras, que es el que ha dirigido Lucy o El Quinto Elemento, por ejemplo, dos películas.
Quinto Elemento sí, pero Lucy... Uf.
A mí Lucy es una peli que no me gusta. A Juanma, por ejemplo, le parece brillante. Pero, te guste o no, es una peli que hace cosas raras. Y que todo el rato te estás diciendo, ¿pero qué está pasando, no? O sea, al menos te entretiene. Aunque luego digas, ¿qué he visto? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues es el director que está detrás de la peli.
Multipase.
Sí. Y lo que nos va a contar es la historia de una espía que se tiene que infiltrar en lo típico, en un ejército enemigo para conseguir información, contra unos objetivos clave y demás. Y bueno, pues a partir de ahí a ver qué sale. Yo le tengo ganas. A ver en qué acaba la cosa. Eso ya para finales de verano. Y justo antes del inicio de la siguiente temporada llega It, capítulo 2. Sabéis que It, capítulo 1, se estrenó en 2017, recaudó más de 700 millones de dólares, convirtiéndose en la peli de terror más taquillera de la historia, que se dice pronto.
Eso no lo sabía.
Es la peli de terror más taquillera de la historia, mientras que la peli de terror más rentable de la historia es Paranormal Activity, lo comentábamos la semana pasada, porque recaudó... si no recuerdo mal, fueron 300 millones de dólares o 100 millones de dólares o algo así, pero solo costó 12.000 dólares. Entonces,
vale.
Claro, fue la más rentable, mientras la que ha recaudado más es It Capítulo 1. Capítulo 2, el 6 de septiembre en cines, transcurre 27 años después de la primera parte, con los niños del Club de los Perdedores ya adultos, todos fuera de Derry, y vuelven porque Pennywise también lo hace. Y
hace poco salió el tráiler, ¿no?
Y el tráiler está muy bien. El tráiler está muy bien.
Sí, el tráiler lo he visto. Me quedé ahí un poco pillado diciendo, hola.
A mí, yo soy muy fan del libro y las pelis creo que al menos la primera parte lo dulcifica todo mucho para convertir la peli es.
Sí, la primera parte.
Sí, la peli es muy Stranger Things. La primera,
sí,
la primera
parte. Muy de críos.
Sí. Y creo que esta segunda...
Bueno, que el libro no tiene nada que ver.
El libro es muchísimo más bestia.
Más bestia.
Sí que es cierto que el concepto es el mismo, pero el libro va mucho más allá.
Es una bestialidad.
El tema es que el libro va combinando durante todo el libro capítulos de los chavales de jóvenes y ellos de adultos. Entonces te va contando las cosas a la vez. Aquí lo que han hecho es los niños por un lado, los adultos por otro, ahora toca a los adultos. El reparto, pues otro reparto de lujo, entre ellos Jessica Chains o James McCoy, haciendo de los dos protas más importantes de la peli. Y se rumorea que va a ser bastante más oscura y gore que la primera. Entonces, sería lo ideal.
Debería ser lo suyo, ¿no?
Claro.
Lo suyo, lo esperado.
Lo esperado
son
es
adultos,
eso.
Entonces, exacto. ahora ya se pueden
enfrentar. Claro, no es lo mismo poner a chavales en qué situaciones que ponerlos siendo adultos.
Claro.
Entonces, casi que mejor. Yo tengo muchas ganas de verla. Tengo mucho miedo a la vez, porque no sé si van a poder representar... Es que It es un libro tan grande, que abarca tantas cosas, que la primera peli se tuvo que dejar mucho fuera. Si a esta peli le ocurriera lo mismo, creo que se quedarían algo cojas en conjunto, porque se quedarían muy en lo básico de la historia que quería contar Stephen King, aunque aún así serían buenas pelis. Pero bueno, habrá que esperar hasta el día 6 de septiembre, como digo, y a ver qué pasa. Y antes de acabar con cine, vamos a hablaros un poquitín de Toy Story. Tú aún no lo has podido ver, ¿verdad, Gabriel? ¿Le tienes ganas o no? Cara de regular, eso fatal. ¿Cómo pones cara de regular con Toy Story 4? ¿Por qué?
Pues eso.
¿No te gusta?
A lo mejor es que ya me estoy haciendo viejo.
¿Pero no te gustaron las otras tres, o sí?
Es que solamente he visto la 1. La 1 la vi.
Hombre, no.
La 1 sí que la vi. Creo que la vi en el cine, si mal no recuerdo.
Claro, claro. Sí.
O la vi en casa, en esto de una cinta VHS de alquiler. Y creo que también vi la 2. Pero es que no soy muy amigo de las... Es como el Rey León 2, o La Sirenita 2, o Cenicienta 2, o... Es que...
Pues mira,
me chirría muchísimo cuando hay esas continuaciones. No digo lo mismo de Toy Story, ¿eh? No digo lo mismo porque yo entiendo que Toy Story la 2, por ejemplo,
es muy buena peli.
Es buena. Sí, ahora estoy intentando hacer recuerdo y sí.
Pues mira, Toy Story 3 para mí es mi peli de animación favorita y creo que es el mejor cierre que se le podía dar en ese momento a una trilogía. Creo que no se había hecho una trilogía tan con un cierre tan perfecto como el que da Toy Story 3 en su momento, ¿no? Y total, anuncian hace 3 años Toy Story 4 como una historia de amor entre Woody y Bebop, que era la muñeca de porcelana que salía en las 2 primeras películas, y dices, después del cierre tan perfecto que me has dado en Toy Story 3, ¿me metes ahora una historia de amor en formato spin-off? ¿Qué va a salir de aquí,
pues,
no?
Pues eso, que quieren estirar el chicle.
Claro.
Ya está,
entonces,
no hay más.
Yo he estado ahí pasándolo, o sea, estos años diciendo, no quiero verla, porque seguro que destrozar un poco el legado de la trilogía original. El problema es que durante estos años ha cambiado mucho el reparto que se iba a encargar de trabajar en el guión de esta Toy Story 4. Cambió de manos varias veces y al final ha terminado en las manos de alguien muy competente, alguien que dijo, vale, sí, vamos a hacer una historia de amor, pero le vamos a dar una vuelta completa. Vamos a ofrecer una peli que se grabe a fuego en la retina de los fans de Toy Story y sobre todo de los chavales que estén ahora creciendo y quieran conocerse un poco más a sí mismos y saber qué es lo que quieren ser, ¿no?
Un tiempo muerto. Acabo de decir que no soy amigo de las continuaciones y he comparado Toy Story 2 con Sirenita 2, Rey León 2 y tal. Cuando estamos hablando de que, evidentemente, Rey León 2, Sirenita y todos estos no llegaron al cine.
Exactamente.
Era DVD.
Era formato directamente en VHS, DVD.
VHS, DVD y tal. Y se notaba muchísimo la diferencia.
A nivel de animación, era una animación inferior.
Claro.
O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí,
el mejor ejemplo lo tenemos en Pocahontas 2 y El Jorobado de Notre Dame 2. Dos aberraciones.
Sí, sí, sí. Sí.
De proporciones épicas, ¿no?
Sí.
Pues total, llego al cine, me siento y le digo a Jay, tengo mucho miedo. O sea, Jay no quería ni verla. Jay vino un poco obligada, en plan, venga, voy, pero es que no quiero verla.
Y bueno, yo iba. Te había obligado a ver la otra.
Claro, exactamente.
Pues una
al final es un change. Pero yo llegué y dije, es que tengo mucho miedo, porque es muy complicado, después del cierre tan perfecto que tiene la tercera, ¿cómo alargas esto? Y la respuesta es haciendo un epílogo. Que la película, esta Toy Story 4, es un epílogo de Toy Story 3.
¿Anda?
Continúa 2 o 3 semanas después de lo que pasa en la anterior, y mientras la tercera película nos cuenta un poco que hay que dejar a la gente a la que quieres cuando crecen, a veces hay que dejarlos marchar, porque es lo mejor para ellos, y es un mensaje muy bonito porque habla de cómo, si de verdad quieres a alguien, le vas a ayudar a crecer, y si tienes que dejarle marchar, lo harás. Toy Story 4 te cuenta cómo hay veces que esas situaciones te hacen perder un poco el rumbo, ¿no?
Uh-huh.
No, si toda la vida
sentirte solo
un poco solo o incluso fuera de lugar, porque en el caso de Woody ha sido siempre el muñeco de compañía preferido de Andy.
Uh-huh.
Cuando acaba Toy Story 3 tiene que hacer frente a la posibilidad de que deje de ser el juguete favorito de la nueva persona a la que está acompañando, ¿no?
Uh-huh.
Toy Story 4 presenta esa situación. Woody es un juguete más, no es el prota. Y claro, eso le está pasando factura. Él está obsesionado con que su misión como juguete es tener que estar al lado de la niña, hacerla feliz, que nunca esté triste, acompañarla siempre, que no esté sola, que no se agobie.
Uh-huh.
En realidad lo que te está hablando es, hay veces que tenemos un punto de vista quizá obsesivo sobre algunas cosas que nos imponemos a nosotros mismos, en lugar de dejarnos llevar, ver qué podemos ser, ¿no? Más allá de lo que creemos que ya somos. Y eso es la película. Eso combinado con una historia de amor muy bonita en la que Bebop vuelve a escena después de no estar en la tercera, con un cambio radical en su personalidad. Ella lleva años viviendo como juguete libre y ha cambiado de ser la típica muñeca de porcelana que se rompía con mirarla. Ahora es una chica independiente, fuerte, que es mucho más capaz de todo de lo que es Woody, porque Woody lleva toda la vida viviendo en una casa. Ella le enseña otra forma de ver el mundo. Y es ahí cuando la peli empieza a funcionar muy bien, muy bien, muy bien. Tiene partes incluso en las que hace referencia a algunas pelis de terror de una manera magistral. Es una peli que funciona muy, muy bien como un epílogo de la tercera. Lo único que podríamos echar en falta es que mientras que Woody y Bebop tienen un gran protagonismo durante toda la película, Buzz y el resto de los juguetes se quedan en un segundo plano demasiado grande, en mi opinión. O sea, están muy desaparecidos toda la película. Y es una lástima, porque en realidad estamos asistiendo al final de lo que va a ser ya definitivamente Toy Story. Y que no hayan tenido un poquito más de protagonismo, a mí me dio pena, sincera, en el cine. igualmente han metido otros personajes que cumplen la labor de ese personaje secundario, ¿no? Y los han metido muy bien, con unas personalidades que además te ríes muchísimo con todos ellos. Todos presentan problemas nuevos, sí que es cierto que, claro, ya hemos visto muchas veces al señor Patata con sus problemas de pareja, a Rex con sus problemas de falta de autoestima, pues ahora hay otros personajes que tienen sus propios problemas y que se explotan en la película muy bien. Yo eso, deciros que merece la pena, que es un buen epílogo a la trilogía y que vamos a echar mucho de menos a los juguetes otra vez. Ya los habíamos despedido una vez y ahora los vamos a despedir una segunda.
Y aquí ahora es donde hacemos la nota objetiva. Dicho todo esto, que es precioso, ajá, es muy emotivo, está claro que Disney está haciendo todo lo posible por emerger, por hacernos tocar la patata siempre, de manera constante.
Sí, 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 para que al final estemos...
Y todo eso por los dólares.
Claro, al final lo que es, al final...
Sí, es puro marketing. Y tú que has visto la película, no puedes decir ningún tipo de spoiler, evidentemente, ajá, no sabemos cómo será el final.
Claro, no sabemos nada.
El final, vale, ahí no es, cuando la veas, pues entonces ya sabes cómo es el final, pero pudiera ser esto una prueba... A ver cómo reacciona la gente y en base a la taquilla decir, bueno, pues...
Siempre se puede seguir. O sea, podría haber una Toy Story 5. Si quisieran, sí, podría haber una Toy Story 5.
Sí, sí, bueno, si lo han hecho con Star Wars, pues sí, sí, empiezan, sí, sí, a inventarse historias, sí, 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 y ya está.
De hecho, de momento, Toy Story 4 ha sido... es que no tengo el dato, ¿vale? Pero el titular que me viene a la mente es el de mejor estreno de una película de animación en todo lo que llamamos en 2019. Que se dice de pronto. Ya no sé si era de una peli de animación o de una peli de Pixar, no recuerdo bien, pero sí que es cierto que ha empezado con muy buen pie en taquilla. Las críticas están siendo positivas. Parece que la gente se está animando a ir a verla.
Bueno, habría que ver cuántas pelis de animaciones hay en 2019, claro, también.
Es que como os estoy diciendo un poco el dato de cabeza, sí, no recuerdo bien a qué hacía referencia, pero sí a que la peli ha empezado con buen pie.
Videojuego.
Pásame el mando, chico.
Pues después de hacer un repasito al mundo del cine, toca hablar de videojuegos. Y va a empezar Gabriel hablándonos del último juego que está jugando. Juego que yo le tengo muchas ganas porque lo vi hace un par de años en trailers y de hecho lo tengo comprado en... No sé si lo tengo en Steam o dónde lo tengo, pero no lo he empezado a jugar. ¿De qué nos vas a hablar?
Os voy a hablar acerca de Abduction, que es un juego de los creadores de Myst. Si nos suena un poquito lo que es Myst, estamos hablando de una saga de videojuegos...
De aventuras gráficas.
De aventuras gráficas de los años 90... ahí hablaríamos de Myst, el 1, el 2, el 3, incluso podríamos meter Riven también, que forma, sí, parte de Myst. Y hay que tener, bueno, posiblemente a lo mejor algunos lo recuerden como una saga de videojuegos con rompecabezas y puzzles muy, muy difíciles. Yo la verdad es que cada vez que menciono Myst, solamente lo único que soy capaz de recordar son los puzzles.
Los puzzles complicados. Yo conocí la saga mucho después, la conocí en un port que se hizo a Nintendo, no sé si a Nintendo 3DS. Se hizo un port del primero, uh-huh, y ahí lo conocí. Y sí, fácil no era, ¿eh?
No.
O sea, lo pasé realmente mal. De hecho, tuve que tirar de guía un par de veces porque me atasqué hasta tal punto que dije, es que no puedo avanzar.
Yo en su momento, cuando salió el primer Myst, que si mal no recuerdo fue en los años 92, 93...
Sí, a principios de los 90, recuerdo.
No tengo el dato ahora mismo no lo recuerdo. Tengo mentalmente la fotografía, el recuerdo fotográfico, de intentar jugarlo yo, pero al final verlo a alguno de mis primos jugarlo.
Claro, 93, se lanzó en el 93.
En el 93, ahí está. Y tengo esa memoria fotográfica de decir, bueno, de intentar jugarlo yo y decir, menuda locura. Y con 10, 11 años...
Claro, lo típico que dices, pero esto... ¿Qué?
Esto es un nivel excesivamente, sí, alto para un crío, ¿no?
Sí.
Creo que me causó un poquito de trauma, sinceramente, porque le he tenido miedo siempre al Myst. He tenido la oportunidad de jugarlo en otras ocasiones
y ya no le has vuelto a dar.
Sí, es como el trauma de que coges de crío, ¿no? Que
dices,
parece
esto
que
es
te
imposible.
Ahogas, parece que te vas a ahogar,
sí.
Y ya no
ya
quieres
no
meterte
más.
En la piscina, no quieres meterte, ya no quiero nadar. Pues entonces estás con esa tontería. Sí. Pues el Octuption es de los creadores de Misk, que ha salido, bueno, salió, los creadores de Misk, Cian Walls, por si alguien no lo sabía.
Exactamente.
Cian, que evidentemente es solo, bueno, realmente es conocida por Myst, que realmente hace muy poquito, hace cuestión de un par de años, o creo que fue el año pasado, a principios, se celebró el aniversario de Myst, el 25 aniversario de la salida de Myst.
Que me parece que los estuvieron de oferta en Steam.
En Steam, que estaban los 7 juegos.
Sí.
Los 7 juegos por 40 pavos. Que
está muy bien.
Los 7 por 40 es, me parece.
Sí, porque además es que son buenos juegos.
Son
sí.
muy buenos. Y encima, si están. Que tú dices, no, es que son del 90 y tantos, pero al estar en Steam, entonces funciona perfectamente en cualquier tipo de
puedes
sistema.
Puedes jugarlo sin problemas y merece la pena.
Es posible que a lo mejor estén en inglés, eso ya sí que no lo sé. Puede ser que a lo mejor haya que buscar luego después las traducciones aparte y tal, eso ya no lo sé. Porque yo, por ejemplo, los mismos los tengo en el Steam, los tengo aparte. Bueno, pues Abduction, pues seguimos con la misma línea. En Miss, por ejemplo, aparecemos de repente, como dicen los catalanes, de sopta, o sea, de repente aparecíamos en una especie de isla y teníamos que buscarnos la vida. No sabíamos quiénes éramos y no sabíamos qué hacíamos ahí. Pero lo único que hacíamos era hacer puzzles y puzzles.
Exactamente.
Abduction viene a ser un poquito lo mismo.
Sí.
En el sentido de que no sabemos qué personaje llevamos, de repente somos como, por decirlo de alguna forma, abducidos. Aunque Abduction, el nombre, no tiene nada que ver con abducción, ya lo apunto.
Ajá.
Porque Abduction tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas. Fíjate tú si cambia el.
Si cambian los términos, ¿eh? En cuanto salimos del idioma.
Vaya, fíjate. Entonces, la idea es que, ¿por qué ese nombre? Porque resulta que hay una especie de huevos cósmicos, es la única forma que tengo de explicarlo, una especie de semillas que lo que hacen es abducir a los personajes y a todo lo que hay a su alrededor. Y te abducen.
Y te
llevan a otro lugar, a un mundo, y entonces tú cuando llegas ahí ves pedazos
de
otras épocas de la Tierra.
¡Cómo mola!
Y ahí, o sea, yo me he encontrado desde minería principios de siglo XX.
Ajá.
Luego después podríamos llamarlo como una especie de poblado o pueblo del oeste, de finales del siglo XIX.
Sí, 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 sí.
Un submarino de la Segunda Guerra Mundial.
Y claro, todo dentro del mismo mapa, más o menos.
Todo, ¿no? Tú vas abriendo el mapa y es como una especie, hay como una especie de cúpula en la que circuncidan todos estos
elementos, ¿no?
Todos estos elementos de
esta época.
Y supuestamente personajes, aunque tú no encuentras a nadie, pero luego después vas escuchando, vas leyendo cosas y tal, y te vas dando cuenta de que hay personas del año 1800 y pico, y hay personas del 2043, me parece que era.
Como mola. Me encantan los juegos que juegan un poco con las culturas de distintas épocas. Cuando se hace bien, creo que te metes muchísimo en la historia.
Y lo bueno es que estamos hablando solamente de seres humanos, que están metidos dentro de una cúpula de diferentes épocas. Pero es que luego, si tú sales de la cúpula, que yo hasta el momento no he conseguido salir, pero supuestamente se puede salir, nos vamos a encontrar con otros mundos de seres alienígenas que también han sido abducidos y han sido llevados ahí. Y tienen también su ecosistema.
Claro, ya todo esto.
Tú estás en tu ecosistema, tú es como si estuvieras en la Tierra.
Claro, pero en otro sitio.
Pero estás, es como si fuera una cúpula. Claro. Evidentemente estás en un mundo, porque dices tú, esto ya me dirás tú que pinta una lavadora con
con un submarino.
Con un submarino aquí al lado, etcétera. O sea, son cosas que son evidentes, ¿no? Pero que la vida continúa. Porque escuchas los grillos. Ves los mosquitos, ves las abejas que pululan por aquí y por allá, sigue la vegetación, sigue creciendo y te quedas. Y hay agua, hay un río de agua, una cascada de agua que sigue constantemente
fluyendo, ¿no?
Fluyendo. Entonces te quedas pensando, bueno, pues. Es como si estuvieras en una cúpula y dentro de la cúpula funciona todo bien.
Y a todo esto no sabes por qué estás ahí.
No sabes por qué estás ahí. De repente tú estabas por el campo, te aparece ese huevo cósmico, te teletransporta ahí y cuando llegas ahí es una pasada porque lo que te vas encontrando son como una especie de hologramas de personajes que te van informando acerca de dónde has llegado, Pero en plan, bueno, estás aquí por un motivo, no te preocupes que con el paso del tiempo sabremos cuál es el motivo por el cual estás aquí. ¿Qué habilidades tienes? ¿Eres trabajador del metal? ¿Eres un médico?
¿Un erudito, no?
Sí, alguna cosa de estas, ¿no? Pero son todo hologramas. Lo que pasa es que cuando tú llegas no hay nadie.
Claro.
Entonces, ¿ha pasado algo? Y eso es lo que mola. Tú ahora mismo tienes libertad para moverte por aquí, por allá. Y entonces vas abriendo mapa. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es abrir mapa y llevaré. Es cierto que en mi canal, Juegos Perdidos, he subido hoy a las 9 justamente. Subía el tercer vídeo.
Ajá.
Llevaré el último bloque de partidas. Habrán sido cuestión de unas casi 2 horas. Que eso es otra. Sí. Es que te picas. O sea,
es el típico juego que pasan las horas, ¿no?
Que va pasando y vas. De momento. No me estoy estancando. Me he encontrado par de puzzles, 2-3 puzzles, de estos que te ponen un poquito a prueba, pero tampoco que digas
sí, que no es especialmente complicado.
No es complicado. Ya supongo que los siguientes ya serán más complicados. Pero ¿qué dices, Olin? Y es que aparte, luego, gráficamente es una belleza.
Eso
gráficamente
mola.
Está hecho con el Unity.
Ajá.
Y con Unreal. Está hecho con Unreal y es
siendo
es
2016
belleza.
Estará con Unreal 4 seguramente.
Unreal 4, sí.
Sí.
Está hecho con Unreal 4 y es una auténtica belleza. Así que en mi caso yo lo pude conseguir porque recientemente estaba gratuito en GOG.
Ha estado gratuito y no lo he pillado, macho.
Estaba en GOG gratuito.
Pues
yo
no
lo pillé, pues no sé, hará 2-3 semanas o sí.
Pues no lo he pillado. Una lástima.
A principios de junio creo que fue.
Pues
que estaba gratuito.
Se me pasó. Bueno, a ver, en fin. Tengo tanto el juego que tampoco.
Ya, bueno, pero al final es un juego. Yo por lo que he leído por ahí, dicen que es unas 10-15 horas, dependiendo también lo que.
Sí, que tampoco.
Al ritmo que tú vayas.
Que luego, o sea, si te pones, te lo pasas más o menos rápido.
Siempre y cuando depende de los puzzles.
Claro.
Si los puzzles son.
Se atascas.
Yo, por ejemplo, juego sin guías. Nunca, nunca cojo una guía.
Y
me da igual que yo tarde 3 horas, 4.
Lo que haga falta, ¿no?
Lo que haga falta. Entonces. Puede ser que yo tarde mucho más.
Oye, pero eso es bueno también. Mira, aprovecho y te cuento que Cyan Worlds en marzo de este año lanzó un Kickstarter para un proyecto nuevo que se llama Firmament.
Sí.
Va a ser un juego de corte steampunk. Van a utilizar casco de realidad virtual, aunque no va a ser obligatorio. Y va a estar muy influenciado por la saga Myst, precisamente.
Sí.
Han conseguido sacar el Kickstarter con éxito. Pedían 1.200.000 y ha sido 1.400.000.
Uh-huh.
Y en principio se va o a finales de 2020 o principios de 2021.
Lo había escuchado, 2020, sí.
Me estaba viendo el tráiler mientras contabas esto y pinta muy bien, porque es el típico juego en primera persona en el que tiene pinta que vamos a ir buscando. Lo mismo, puzzles.
Sí, bueno, los Myst son todos igual.
Claro.
Por si alguien no los conoce, al final es en primera persona. Da la sensación que es un Walking Simulator, pero es una aventura gráfica.
Exactamente.
Con pintas también de Walking Simulator, en el cual que tienes que andar. Tienes que ir de un punto A a un punto B y tal, pero con puzzles, rompecabezas y etcétera.
Confirmo fecha, julio de 2020. No queda tanto, un añito.
Bueno.
Y en palabras textuales de los desarrolladores. La realidad virtual se empleará como un método comunicativo rudimentario al principio, que estableceremos con el mecanismo de relojería que acompaña al personaje del propio juego, ¿vale? Y lo que comienza siendo un método de comunicación rudimentario, según avancemos en el juego, evolucionará hacia una compleja sinfonía de acciones a medida que resuelven los desafíos juntos. Es decir, que el propio casco de realidad virtual, si lo estamos usando, imagino que será una especie de guía interactiva que irá, no sé si adaptándose a lo que vayamos haciendo o no, pero bueno, aparte, como digo, se podrá jugar sin eso.
Eso es lo importante, iba a decir yo.
Claro. Es opcional totalmente. Yo
una
me lo,
de las cosas,
me lo apunto.
Una de las cosas que quería apuntar de Loduction es que, evidentemente, no sabes absolutamente nada de lo que tienes que hacer.
Pues aprovecho y te comento un juego que estoy jugando yo, que creo que a ti te va a molar mucho.
A ver.
Estoy jugando The Sinking City, que no sé si te sonará, porque es un juego que está pasando un poquito desapercibido. Salió ayer, día 27 de junio, y está ambientado en el mundo de Lovecraft, en el mundo de Chulu de Lovecraft, ¿vale? Concretamente en esta Sinking City, esta ciudad inundada, en la que somos parte de sus habitantes, ¿no? Llevamos a un detective privado que está investigando unas visiones horrendas en las que la gente, pues cuando duerme, sueña con Chulu en el fondo del mar y siempre pues terminas muerto de una forma u otra. ¿Qué tipo de juego es The Sinking City? Es una aventura gráfica en tercera persona con tintes de acción. ¿vale? Los desarrolladores son...
Una pseudoaventura gráfica.
Exactamente. Los desarrolladores son Frogware Games, que han hecho, por ejemplo, los dos últimos Sherlock Holmes, tanto la muerte de Sherlock Holmes como el anterior, que no recuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, son las dos últimas entregas de Sherlock, son suyas. Y lo que han hecho es, al final, trasladar el típico juego de mesa de las mansiones de la locura a un juego de ordenador o consolas, ¿vale? Porque mola mucho el tema de, oye, tienes que investigar el asesinato de mi hijo, que lo han matado y vi por última vez al sospechoso de camino a no sé qué barrio, ¿vale? Bueno, pues tú tienes que decir, vale, a ver, sé que el sospechoso tiene esta edad, ha estado en este barrio, me han comentado que suele juntarse con estas compañías. Aquí no es lo típico de, ve y busca al asesino y tienes en el mapa, en tu mapa, el punto exacto al que tienes que ir para encontrarlo. No, no, aquí dices, vale, tengo... Te pones a mirar los documentos y las conversaciones y tú mismo deduces ciertas pistas, ¿no? Vive en este barrio, se junta con esta gente, ha cometido un crimen antes. Vale, pues a lo mejor si voy...
Es que, definitivas cuentas, las aventuras gráficas
claro,
de,
es
los,
eso.
De los 90...
Es eso.
Es eso, justamente, que no te den ninguna
claro.
pista, que te tengas que buscar la vida. Lo que pasa que
claro.
es que los jugadores de hoy en día...
Nos hemos acostumbrado a otra cosa.
Estamos
ya.
acostumbrados a la cruceta que nos marca el punto.
El punto exacto.
Y nos dice a dónde
claro.
tenemos que ir.
Yo aquí, cuando empecé a jugar, dije, macho, el mapa no va bien. O sea, mi primera reacción fue decir, el mapa no funciona porque no me aparecen los objetivos.
Anda.
Y claro, te pones... Tú, claro, es una ciudad enorme, es una ciudad, es un mundo abierto, ¿no? Que tú puedes explorar tranquilamente. Dices, vale, pues bueno, tengo estas pistas. Me voy a la comisaría. Y en la comisaría te pasas al archivo. Y en el archivo dices, a ver, entre todos estos documentos voy a filtrar por... eso, lo que digo, el barrio, si tiene antecedentes penales o no, en qué época ha nacido, vas marcando ciertas pistas y te da, o sea, en el propio archivo encuentras una serie de documentos
eso,
que pueden...
Claro, lo tienes que deducir tú.
Y tendrás que ver si ese documento que has encontrado es correcto
vale
o no.
O no vale.
Y te dice a lo mejor el documento, la última ubicación conocida de este señor, la última vivienda conocida es, está en esta calle. Pues cógete el mapa tú y dices, a ver, ¿dónde está esta calle? Vale, esta calle está aquí, la buscas, la marcas tú en el mapa... Y dices, vale, voy al sitio. Y dices, mira, sí, está la casa. Pasas, y entonces, bueno, ahí ya entra más el elemento de acción en tercera persona. Siempre suele haber algún combate, pero luego tienes decisiones a nivel de lo típico de diálogos con decisiones que afectan
sí.
un poquito a la trama. Y es un poco la mecánica del juego, ¿no? El yo no te doy nada mascado. Al final, las mansiones de la locura, juego de mesa, combinan eso, ¿no? Investigación y acción. Y esto creo que lo hace muy bien, porque... de verdad te sientes un detective privado cogiendo pistas y diciendo, vale, a ver, ¿qué es lo relevante de esta pista? Si lo hay, porque a lo mejor no hay nada relevante.
Eso sabes a qué me recuerda. Y es que aparte el nombre es exactamente igual. Hay
Ajá.
un juego de Benoît Sokal que
¿Sí?
salió en el 2006-2007
¿Sí?
que se llama Sinking Island.
Fíjate.
Sinking Island. Y es un juego en el cual ha habido un asesinato, tú eres un detective... Llegas a esa isla, porque es una isla en la cual hay un hotel de lujo, pero
¿Sí?
solamente hay eso. Muy en plan, para que cojamos una pequeña idea, en plan a los 10 negritos.
Sí, 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 vale, estamos aislados, ¿no?
Estamos aislados porque justamente hay
una tormenta
espectacular. Y tú llegas ahí, te pones a investigar y no puedes salir de ahí porque la tormenta te lo impide. Y mientras tanto vas investigando. Y hay un sistema... De pruebas, pero que tienes que llegar tú, ¿no? Tú, por ejemplo, llegas a un sitio y dices, coges una huella. Luego después hablas con un personaje y este personaje te dice una cosa. Luego después le coges las huellas dactilares a otro o coges en las uñas si tiene marcas de sangre o si
claro.
tiene marcas de tierra, tal y tal. Y todo eso lo tienes que juntar como una especie de apartado, un panel de control que hay fuera del juego
Ajá.
en el que tienes que ir juntando como si fuera un puzzle.
Y para sacar al final...
Para sacar al final la ecuación correcta, pero no es la ecuación correcta. Puede ser una de las muchas.
Claro, aquí pasa lo mismo. Tú aquí puedes decir, oye, creo que tú eres culpable y que tú eras consciente de ello y te condeno por tal. O creo que no, huye, que te dejo escapar. Entonces hay distintas decisiones. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una misión principal, estoy un poco atascado porque he conseguido averiguar que el sospechoso se está escondiendo en la fábrica de construcción de cristales, pero no sé dónde está la fábrica. Y claro, estaba mirando el mapa y digo, no lo encuentro, digo, bueno, voy a dejarlo de momento, hago otras cosas y seguramente en algún momento encuentre algún recorte de periódico, algo que haga referencia a la fábrica, y cuando lo tenga, pues ya iré para allá.
¿Sabes qué pasa de estos juegos? Perdón, estos juegos no puedes jugar a otro juego.
Tienes que centrarte. Yo tengo que
estar
centrado.
Es que si no, te pierdes.
Yo sé que si dejo de jugar al juego, no voy a volver.
Ya no. Y si vuelves, ya tienes que coger, claro, y decir, madre mía, no, ¿y por dónde iba?
¿Por dónde iba? No me acuerdo de las pistas.
Yo no sé cómo será ese, pero el Sinking Island del que te estaba hablando yo hace un momento, uh-huh, es tan realista hasta el punto de que, como eres un detective, cuando te llaman por teléfono, porque hay momentos en los cuales te llaman por teléfono, entonces te vas. Tú estás, por ejemplo, hablando con un sospechoso,
sí,
le suena el móvil
y se sale de la
y
sala
y se va, y tienes que volver a empezar con el sospechoso.
Fíjate.
O si le entra hambre,
claro, tienes que estar comiendo.
Se va a comer y entonces ya no puedes continuar hablando con lo, y el tiempo pasa porque resulta que tienes un time.
Claro, tienes que resolverlo en X tiempo, ¿no?
Claro, tienes que resolverlo porque hay una tormenta tal y tal, y en el momento en que pase la tormenta, si tú no has resuelto, va a venir un barco
y se va a llevar a la gente.
Se van a ir todos y al final se va de...
Hostia, cómo mola ese juego, tú.
Pues ese lo empecé a subir en mi canal. Lo que pasa es que tuve un problema con el juego y tal, y me quedé, no sé si son 7-8 partes solamente. Lo tengo ahí con la idea de empezarlo, pero
sí, porque ahí tendrías que retomarlo desde el principio también.
Hombre, evidentemente, porque ha pasado casi 2 años cuando empecé a jugarlo. Pero es que tiene que ser que diga yo, tengo que centrarme solamente en este juego, porque es difícil por el tema este que te estaba comentando,
claro,
acerca
del panel de las pistas y tal,
porque pueden darte muchas opciones.
Claro.
Y puedes coger, y si hay 12 o 13 sospechosos, tú puedes coger a uno, decirle una cosa, y hasta cierto punto puede ser que haya algo de verdad en esa afirmación. Pero resulta que eso no cuadra con lo que tú has... O sea, hay algo, pero no es completo.
Que a lo mejor no es... Exactamente. Pues aquí pasa un poco lo mismo, porque también tienes un sistema de pistas y deducciones y puedes decir, vale, tengo esta pista, vamos a ver si cuando encuentre otra puedo unir conceptos y de ahí deduzco otra cosa y con eso puedo decir, vale, ahora que he deducido esto, puedo intuir que el sospechoso está en este sitio, voy a ver si llego, ¿no? Entonces, juega mucho con que tú te vayas elaborando poquito a poco tu juego. Entiendo que esto no es para nada un juego para todos los públicos.
No, o sea, es que es lo que estábamos hablando.
Claro, es un juego de nicho, tienes que centrarte y sobre todo tienes que estar preparado para decir, es que no me dan nada hecho. Es que si quiero saber a dónde tengo que ir ahora, me tengo que poner 10 o 15 minutos a repasar textos, a mirar pistas, a buscar en el mapa dónde está la calle o el cruce que veo en ese documento, llegar allí y que a lo mejor te hayas equivocado y que no sea allí.
Claro, eso
entonces
suele pasar también.
Claro, esto es un...
Un detalle que comento con respecto a este juego, el Sinking Island, lo digo porque a lo mejor alguien dirá, pues a mí no me suena de nada. He dicho que es de Benoît Sokal, el creador de Siberia.
Que es,
pues, o sea que entonces y
eso ya da buenas referencias, ¿eh?
Gráficamente la verdad es que es espectacular el juego, ¿eh? Está muy bien.
Pues me apunto el tuyo y tú el mío.
Sí.
Pues antes de hacer un repasito rápido a
¿esta canción que estaba sonando, cuál era?
Mira, esto está sonando, esto es Final Fantasy, pero no sé de... Es el tema principal de uno de los Final Fantasy, pero no recuerdo de cuál. Bueno, no sé, es un tema que me encanta. Lo tengo siempre en la lista de reproducción, pero no sé de qué Final Fantasy es. Antes de pasar a hablar de los próximos lanzamientos de videojuegos para este verano, sí que quiero hacerme eco de un rumor que cada vez es más... certero, y es que se lleva hablando meses de esa Nintendo Switch Mini que está en desarrollo y que parece ser que será la sustituta directa, ¿no?, de Nintendo 3DS, porque parece, todo esto son rumores, que no tendrá versión de sobremesa, se estará enfocado solamente a llevarla en portátil, un poquito más pequeña, con algo más de batería, y aunque sigue siendo solo rumores, sí que es cierto que han sido ya 2 o 3 tiendas las que han empezado a dar de alta fichas con los accesorios de esta posible Nintendo Switch Mini, ¿vale? Y eran tiendas que, aunque eran de fiar, pues puedes decir, bueno, el típico rumor, se han adelantado y las dan de alta. Pero es que esta semana ha sido la propia Game, que siempre que da de alta algo es porque al final se va a cumplir, la que ha dado de alta todos esos accesorios para Nintendo Switch Mini. Y además, en una reunión de accionistas que ha habido en Nintendo Japón, ha salido el tema del rumor de esta consola. Y se comentaba a los accionistas que sí, Nintendo siempre, como siempre dicen, está trabajando en hardware nuevo, pero que no pueden adelantar nada porque sería un poco chafar la sorpresa a los consumidores, y que se anunciarán nuevos datos sobre el próximo hardware, toque, cuando Nintendo lo crea conveniente. Pero no han acallado el rumor. Lo cierto es que tenían la oportunidad de decir no, no estamos trabajando en una revisión de Nintendo Switch, y no lo han hecho. Teniendo en cuenta que casi todas las portátiles de Nintendo, si no todas, han tenido revisiones, desde Nintendo, o sea, Game Boy, Game Boy Color, Advance tuvo varias, Nintendo DS ha tenido varias, 3DS también, varias sobremesas de Nintendo han tenido también revisiones, no sería de extrañar. No sería de extrañar. Yo lo veo posible.
Bueno,
a ver en qué acaba la cosa.
Al final es, volvemos a lo mismo, son los dólares.
Exactamente. Y aquí saben, Nintendo sabe ahora mismo cómo están las cosas, que lo están petando y tienen la oportunidad de seguir haciéndolo. Y en cuanto a lanzamientos, fíjate, vamos a empezar por uno.
Antes de lanzamiento, algo que tiene que ver, algo que a lo mejor puede interesar a la audiencia. Acaban de anunciar la fecha de lanzamiento de las nuevas RTX 20.
¿Ah, sí? ¿De las nuevas tarjetas gráficas?
Las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA.
¿Para cuándo?
Para el 2 de julio.
O sea, la semana que viene. El martes que viene.
Y dicen que van a tener todas un precio, no sé cuál es el precio final, pero dice que va a bajar en 100 euros menos de lo que...
estaba previsto originalmente, ¿no?
Pero estamos hablando de que son gráficas...
Esto ya es una locura.
GDDR6.
Sí.
Y de 8 gigas para arriba hasta 11.
Empezamos a entrar en un nivel.
En un nivel en el cual ya no. Es como cuando, por ejemplo, Goku se transformó en Super Guerrero.
Y dices, ¿pero para qué más?
No, tengo que llegar a otro nivel superior.
Sí.
Llega un momento en el cual ya los niveles de poder se están perdiendo.
Se están perdiendo,
perdiendo
el sentido.
Con las tarjetas
sí, porque sí que es cierto que el ray tracing ahora, con el tema de los reflectores, de la iluminación y tal, se ve mejor. Pero ¿hasta qué punto cuando estás jugando te das cuenta de eso? Porque concretamente soy muy feliz. O sea, los gráficos que ofrece ahora mismo una Play 4 o una One, por ejemplo, a mí me parecen más que suficientes. Entiendo que haya gente que quiera siempre más, ¿no? Pero...
sí, los 32 bits de intensidad de color...
ya estaban muy bien.
Ya es que no es que estén bien, es que eso es a lo que ve el ojo.
Exactamente.
Los 32 millones de píxeles, en definitivas cuentas.
Por cierto, estás hablando de este tema antes de que se me olvide. Tenéis disponible en librerías de toda España Super Nintendo Legends, un libro que ha editado GamePress, que lo tengo en casa y es una edición, es una pasada.
Ah, mira, que estuvieron aquí cuando estuvieron en la... en Retroalba.
Ah, ¿estuvieron ellos?
Estuvieron presentando.
Fíjate, no estuve en la presentación.
Sí, porque yo estuve allí. Lo que pasa es que me tuve que ir, pero justo cuando lo estaban presentando...
Pues yo lo tengo en casa. Es una edición grandísima, todo color, tapadura, imágenes... bueno, es repleto de imágenes. Es súper bien maquetado, que estos libros a veces fallan en la maquetación.
Uno de los componentes que ha trabajado en ello es Rafa Valencia, que es uno de los componentes de Rejugando. Que es un podcast que es muy conocido.
Sí, que está muy bien, de hecho.
Sí.
Pues me lo estoy leyendo. Bueno, estoy acabando. Y es el típico libro, ¿no? Que te cuenta un poquito primero la historia de Super Nintendo. Que, por cierto, me parece que está contada con un gusto. Hemos escuchado, o yo por lo menos he leído mil veces acerca de la historia de Super Nintendo, ¿no? Pero creo que lo hacen con un toque de emoción. De, oye, yo soy fan, yo lo viví de crío o de no tan crío. Y se me ha quedado... grabado a fuego en el corazón, y lo cuentan transmitiendo eso. Supongo, y mola mucho
que no sea simplemente como una especie de Wikipedia,
claro,
datos.
Se aleja del típico recopilatorio que siempre dices, bueno, está bien, pero al final no deja de ser lo mismo que puede encontrar en internet. Esto también lo puedes encontrar en internet, pero el toque de emotivo se lo han dado muy bien.
El toque emotivo es porque realmente es una persona que lo ha tenido en las manos y que lo ha sentido.
Exactamente.
Y eso solamente lo puede dar esa persona.
Y de verdad que se nota mucho. Una vez que el libro tiene como tres partes. Esa primera parte con la historia de la consola, cómo fue la guerra de Super Nintendo con el resto de consolas, cómo se vivió el lanzamiento en Japón, América y Europa. Luego te hacen un repaso de, con una ficha por cada cara, 245 juegos creo que repasan, hacen una selección y te cuentan un poquito pues la historia de 245 juegos, cómo funcionaron, de qué iban, en qué destacaban, y luego al final tienen una serie de entrevistas súper interesantes, hablando por ejemplo con desarrolladores de Square y Enix, cada uno por su lado.
Ah, sí, Enix estaban separados.
Y te van contando pues entrevistas sobre qué supuso, ¿no?, el hecho de que Nintendo al final renunciara al formato CD en favor del cartucho. Ahí ocurren un montón de detalles que marcaron un poco el...
Anécdotas ahí.
Exacto,
chulas.
Marcaron un poco la vida de la consola y el futuro de Nintendo durante los años siguientes, sobre todo con Nintendo 64, que pagó las consecuencias. Y es un libro que recomiendo mucho. No es nada caro, no recuerdo ahora mismo el precio exacto, pero recuerdo que no es caro. Y la edición merece muchísimo la pena. De verdad que es un libro que se nota que está cuidado al detalle. Cada ficha de cada juego lleva un código QR para que leas y te abre una lista de reproducción en YouTube para que puedas escuchar el tema principal del juego. Es que está muy bien pensado.
Está muy bien pensado. Está currado.
De verdad que merece mucho la pena. Ahora sí, pasamos a esta ristra de lanzamientos. Y vamos a empezar con precisamente un juego que mezcla videojuego y series, ¿no? Stranger Things 3, el videojuego, que se estrena el día 3 de julio. PC, Play 4, One y Switch. En principio, no está muy claro. Imaginamos que va a contar todo lo que sucede en la tercera temporada. Va a ser el típico beat'em up tipo Punisher, tipo. Ya sabéis, Streets of Rage y demás. Y a ver qué tal, porque a mí la segunda temporada de Stranger Things me decepcionó. A ver qué nos depara la tercera y qué nos depara el juego. Pero vamos con otro juego raro. Es que el día 10 de julio sale para Android y para iOS Dr. Mario World. No sé si habéis jugado el Dr. Mario original, este juego del que luego han bebido juegos como Candy Crush y demás, en el que tenemos que juntar píldoras del mismo color para acabar con los virus y demás. Bueno, pues un free to play para Android y iOS que no pinta mal. Es el típico juego para partidas cortitas mientras estás esperando en el autobús y demás, que puede funcionar muy muy bien. A ver cómo se las gasta Nintendo a nivel de microtransacciones, que espero que sea un juego bastante asequible, porque si no va a pasar como tiene pinta de que va a pasar con el Mario Kart para móviles, que es un free to win, que bueno, a ver en qué termina la cosa. Destacamos también Lost Ember para PC, Play 4 y One, que va a ser una aventura visualmente muy bonita, que está protagonizada por un lobo que tiene el poder de controlar a otros animales. Y bueno, pues la típica aventura en la que más que enfrentarte a retos, vamos a tener que pues lidiar con nuestros propios sentimientos, ¿no? Típico juego que al final cuando terminas con una lagrimita en el ojo. Para Switch...
Esos son los que me gustan.
A mí también. También sale para Switch, y es que el mismo día además sale Marvel Ultimate Alliance 3, que es la tercera parte de la trilogía de Marvel Ultimate Alliance, que ya empezó en Wii, Play 3 y Xbox 360, que junta un montón de héroes de Marvel para jugar en un beat'em up cooperativo a 4 jugadores con toques de RPG, porque los héroes van subiendo de nivel, vas combinando las habilidades. Por ejemplo, si tienes al Capitán América y a Iron Man puede disparar al escudo del Capitán América para que rebote el rayo y causes más daño a los enemigos. Spider-Man puede lanzar las telarañas para bloquear a los enemigos y que lo vez no los corte en mil trozos. Es el típico juego que jugando a 4 jugadores, tanto en local como online, tiene muy buena pinta. Y ya sabéis, día 12 de julio, yo le tengo muchas, muchas ganas.
Un inciso, porque luego se me va a olvidar. Tenéis gratis en la plataforma Epic Games
esta semana. ¡Ah, juegazo!
Last Day of June.
Sí, lo tenéis solo esta semana, así que no tardéis en pillarlo. ¿Tú te lo has jugado ya?
Sí, ya lo tengo subido en el canal.
Pues...
Lo único que tiene un problemilla, bueno, para aquellos que... Si tú lo quieres jugar, simplemente no pasa nada. Pero si lo quieres subir a YouTube, resulta que está capado por todas partes.
O sea, tuve que
quitarle el sonido, pero totalmente. Uf.
Mira, no entiendo eso a estas alturas del partido.
Yo puedo entender que no me dejes monetizar el vídeo.
Claro, pero que tengas...
Cóbralo tú.
Claro, ya está.
Pero es que estaba bloqueo mundial.
Qué poco sentido tiene, ¿eh? En 2019 que se sigue haciendo eso.
Le mandé correos y le mandé capturas a los creadores de las de June, pero vamos, no me contestaron ninguno. Y sigo su cuenta... Y a mí me encanta cuando hay alguien que coge y dice, me ha encantado el juego tal, porque la verdad es que el juego, la verdad es que me emocioné muchísimo, es un juegazo, es precioso, es que te llega sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Pero me sorprende, ¿no? Porque dices, y hay algunos que lo han subido a YouTube y te quedas pensando, macho, ¿lo has subido? Lo puedes, pero habrá partes en las cuales vas a tener,
vas a tener que cortar el
o
el audio,
eso,
claro.
O es que habrán modificado las...
Puede ser. Fíjate, te encuentras gente como esa y gente como los desarrolladores de Overcooked, que justo antes de empezar a jugar, lo primero que te pone en grande es, coge las imágenes que quieras para hacer con ellas lo que quieras. El juego es tuyo.
Bueno, aquí es que realmente lo que tiene que ver con el juego no hay problema. El problema es la música.
La música, ya, pero al final claro, es un conjunto, tío. Tú como desarrollador tienes que decir, oye, si YouTube es mi herramienta de marketing número uno, claro. Ahora. No puedo estar
capando
a los creadores de contenido, se puede. Sí. Seguimos. Sí. Vamos a finales de julio con otro lanzamiento para Switch. Esta vez Fire Emblem Three House, que ya sabéis, RPG por turnos, vista cenital, con cuadrícula en la que tenemos que ir moviéndonos por el escenario, un triángulo de armas en el que la espada, ya sabéis, que vence al hacha, el hacha vence a la lanza y la lanza vence a la espada. No sé si es el triángulo correcto, pero es el que recuerdo, ¿no? Mismo día tenemos para PC, Play 4, One y también Switch, Wolfenstein Youngblood, el spin-off de esta saga Wolfenstein, que revivió Bethesda hace unos años. Esta vez, básicamente, esto es Wolfenstein 2.5, porque recupera el motor gráfico, pero está ambientado 26 años después de la segunda parte. Controlamos a las hijas gemelas de Blazkowicz en un shooter cooperativo que tiene pinta de ser más loco que los otros dos. En este caso, por ejemplo, tiene pinta de estar currado con un guión guay.
Sí,
las prontas no pintan mal. Y aparte han metido una cosa que mola mucho. O sea, los desarrolladores el otro día salieron diciendo que, puesto que recuperan el mismo motor gráfico del 2, no tenía sentido cobrar el mismo un precio de lanzamiento nuevo, ¿no? Porque no les ha costado lo mismo. Claro. Entonces han dicho, mira, lo lanzamos a 30 o 40 euros, pero aparte, cada copia del juego lleva un pase para que se lo regales a un amigo y él pueda jugar contigo todo el juego en modo cooperativo sin pagar.
Fíjate.
Lo cual me parece un puntazo, porque Bethesda viene de estar clavándonos DLCs de pago bastante caros, de lanzarnos un Fallout 76 a medias, y ahora los desarrolladores de Youngblood te dicen, oye, mira, te ofrezco esto. Bethesda obviamente es la editora y no se ha negado, y no pinta mal. Veremos en qué acaba la cosa. Nos vamos ya a agosto, concretamente al 27. Nos saltamos prácticamente todo agosto, mes prácticamente vacío, sin lanzamientos. También tocaba, ¿no?
El
mes de descansito para recuperar las joyas que se nos han quedado pendientes.
Yo he recuperado la PSP.
La encontré el otro día en un cajón. Ahí está cogiendo polvo.
Yo la tenía en una caja y funciona como
sí,
el primer
sí, sí,
día.
Yo la tengo ahí que digo...
Lo que pasa, tengo ahí el Virtual Tennis 3.
¿El último Virtual Tennis bueno?
Pues no sé cómo serían los anteriores o los posteriores, pero...
Hubo un cuarto que ya fue terrible y ya no, a partir de ahí dejaron la saga aparcada, los de Sega. Pues una lástima.
La verdad es que, pues nada, picándome.
Pues mira, vamos a terminar con Control para PC, One y PlayStation 4. El último juego de Remedy, que vienen de hacer Quantum Break para PC y... 360, no, Xbox One. Son los creadores también de Alan Wake. Y bueno, es una aventura muy muy similar a lo que fue Quantum Break hace 2 o 3 años en One. Una aventura muy interactiva, muy cinematográfica, con momentos de acción. Esta vez tenemos poderes paranormales, podemos... típico empujón de la fuerza, ¿no? Que lanzamos a la gente y rompemos todo alrededor. En principio, lo fuerte del juego será una vez más la historia, como suele ser en todos los juegos de la desarrolladora. Y por lo que se ha visto, pues eso, pinta muy similar a Quantum Break. Entonces, si os gustó el juego, os gustará este. Y si no os gustó, no os va a gustar. Pero bueno.
Claro, evidentemente.
Hasta ahí podemos deciros, porque no hemos podido probar más. Y ahora sí que sí, tenemos que decir adiós a la que ha sido la temporada número 11 de Death Watch. 11 años en Antena, 11 años en Nova Onda. Viernes y sábados, desde hace 11 años.
¿Sábados también?
Estuvimos al principio, las primeras temporadas, los sábados de 12 a 1 de la mañana.
Ah, de la noche, ¿no?
No, de la mañana. Ahora lo que sí que puede hacer la gente es escucharnos. Bueno, concretamente ahora en verano ya no, pero lo comento el último día de temporada, es una cosa muy curiosa lo mío. En realidad nosotros emitimos los viernes de 9 a 10 de la noche, pero todos los sábados por la mañana se reemite de 10 a 11. Es decir que... mucha gente nos escucha luego de 10 a 11 de la mañana al día siguiente, los sábados por la mañana, mientras la gente está haciendo cosas, desayunando y tal, nos escuchan y es cuando, sobre todo ahí, nos comenta más gente y demás. Y luego ya, obviamente, nos tenéis en iVoox, nos tenéis en iTunes, nos tenéis en Spotify. Podéis escuchar todos nuestros programas a través de estas plataformas, especialmente iVoox, donde sí los tenéis todos. En el resto, en iTunes y en Spotify, tenéis siempre los 20 últimos programas. Ha sido un placer teneros una temporada más. No pueden despedirse de vosotros Jai, Agus y Juanma, no están esta noche, pero sí lo podemos hacer tú y yo, Gabriel.
Sí, para mí también ha sido un placer porque esta era mi primera temporada.
Exactamente.
Espero que no sea la última.
Y nada más, ¿no?
Nada más, yo creo que ya podemos cerrar el chiringuito.
Cerramos el chiringuito y nos vemos en unos meses, chicos. Venga, hasta luego.
Cuidaros.